contenta de estar por acá en esta versión. Este es un experimento, vamos a ver cómo funciona. Esta es una edición del podcast de su tía futbolera, en vivo y a todo color. Nunca lo habíamos hecho. Bueno, puede ser que sí, pero no era en vivo como tal. Ahorita lo que salga se va a quedar, no va a haber edición, así que Dios guarde la hora de que no digamos nada, que lo que vamos a arrepentir. Pero por lo pronto, vamos a arrancar este episodio con un tema que me pareció adecuado por todo lo que ha estado pasando alrededor de la liga, y es esta apuesta de los equipos que de alguna manera se pueden denominar como grandes en la Liga MX Femenil. Yo sé que como tal, ese mote queda un poco, no es tan pertinente porque la liga es muy joven, pero para efectos de hablar, ¿no?, de los equipos que tienen títulos, pues podríamos decir que son los grandes. Y hay un común denominador importante que me llamó mucho la atención de cómo estos equipos se han encargado de hacer una apuesta para salir de su zona de confort y hacer más allá de lo que pues exigiría, ¿no?, la competencia, la inversión y demás. Han tomado esta responsabilidad de dar un escalón, dar como un statement, ¿no?, y decir, vamos a buscar internacionalizar al equipo, que vean que la Liga MX Femenil existe, que representamos dignamente al fútbol mexicano, y lo han hecho bastante bien. Y antes de seguir aquí con pues esta letanía, ¿verdad? Voy a saludar a la bandita que está conectando. Saludos, Efraín, qué bueno que estás por acá. Mi estimadísimo Manu Rodríguez, qué bueno que andas de este lado. Marish Love Music, hola, no me acuerdo haberte visto conectada, pero a ver, aquí aprovechen para dejar cuáles son sus usuarios en Instagram, porque luego su tía ve que alguien comenta muy seguido, ya los tengo como bien identificados, ya sé qué foto de perfil tienen, y de repente llegan a YouTube y I love my crush, o sea, también no se pase, ¿no? Saludos, Paola, qué bueno que andas por acá de este lado. Vayan dejando aquí sus comentarios. ¿A ustedes qué les ha parecido que los equipos de la liga como Rayadas, Tigres, América, Chivas y Pumas hayan apostado por armar partidos amistosos fuera del país o en México, pero ante equipos internacionales? Saludos, Gabriel dice, buenas noches, extraña el silbidito de introducción del programa. Según yo lo puse, vamos a ver si en la versión final se graba, porque esto de agregarle sonido a las transmisiones en vivo en YouTube, pues es nuevo, ¿verdad? Entonces vamos a ver si a su tía le resultó esta apuesta de ser muy moderna. Y no sé, aquí la de los efectos usualmente es la profe Bren, ¿no? Pero ahorita no está ella, estoy yo. Entonces, vamos a ver si se me quita lo tía. Saludos, Sergio. Dice, buenas noches. Las Chivas Femenil tienen un poder de convocatoria en todo el país de manera impresionante. Sí, pero ahorita vamos a platicar de los partidos internacionales. Saludos, Aris. Grita mucho si vas al Clásico Nacional. Ahorita les voy a contar mi drama, ¿no? Porque pues hay que aprovechar también para echar chismecito. Saludos, Leo, uno de los tigres más tigres que conozco. Dice, ya llegué tarde, pero sin hambre. Es muy importante. Olvídense del sueño, el hambre es el tema. Pero vamos a empezar a platicar de lo que se trata este tema. Los que llegaron un poquito tarde, vamos a hablar de cómo los equipos han apostado a enfrentar equipos de otros países y han buscado internacionalizar de alguna manera su institución y la Liga MX Femenil a través de partidos amistosos o de participación en copas internacionales. Y para poder hablar de esto hay que poner un poquito de contexto, ¿no? Porque a veces uno piensa que el fútbol femenil nació hace 2 años, la liga lleva 5 años y medio, y la realidad es que hay equipos que antes incluso de que fuera una moda invertir y que fuera una exigencia de la afición, ya lo estaban haciendo. El primer equipo que le apostó justo a salir de su zona de confort fue Rayadas, allá por 2018 fue su primera experiencia en digamos que salir, ¿no?, de la ciudad. Enfrentó al FC Dallas, perdieron 4-1, ¿verdad? Pero el único gol lo marcó Diana Evangelista, lo cual, pues bueno, ya por ahí rescata un poquito la honra. Y el segundo partido amistoso que tuvieron fue frente al Houston Dash. En esa ocasión, el Houston derrota a las Rayadas 3-1. El único gol que anota Rayadas fue de Noralia Armenta, que pues, ustedes que son afición rayada, la debe recordar muy bien. Y es interesante ver cómo desde entonces ha habido una, digamos, evolución, ¿no?, para el Club Monterrey, porque de repente ha tenido como sus baches en cuestión de que si hay interés o no de su directiva, si refuerzo significa interés por parte de quienes toman las decisiones, pero para mí creo que esto de buscar partidos en una parte muy temprana de la liga, ¿no? Insisto, la liga es joven, tiene 5 años y medio, pero estamos hablando que por estas fechas habían pasado, ¿qué les gusta? Un par de torneos, quizá 3, más o menos por el año en que se hizo, y creo que eso dio en su momento un golpe sobre la mesa. Ahora nos pasamos, ¿no?, a fechas más recientes y pues Rayadas no se ha quedado, digamos, ahí. En junio del 2022 tuvieron un partido amistoso frente a la selección femenil de Trinidad y Tobago, justo por todo esto que iba a pasar en el premundial. Digo, yo sé que es una herida que todavía no ha sanado, ¿verdad? Pero fue interesante porque, aprovechando que había selecciones aquí, buscaron tener un partido con ellas. Al final, Rayadas termina venciendo a la selección trinitaria por 2-0, siendo este partido pues una grata experiencia, ¿no?, para Eva Espejo y Cristina Burkenroy y Diana Evangelista hicieron los goles. Ahorita vamos a platicar un poco sobre la participación que tuvo Rayadas en la Copa Internacional, pero me voy a regresar porque por aquí tengo un comentario de Manu Rodríguez. Ahorita que hablemos de las Chivas, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Ahora, ¿qué ha pasado con Rayadas desde entonces? Bueno, tuvieron una participación en el torneo internacional llamado Women's International Champions Cup. En esta ocasión marcaron historia, ¿no?, por ser el primer equipo en participar en este torneo. Si ustedes no están familiarizados con esta competencia, es un torneo que suele invitar, digamos, a escuadras que hayan sido campeonas de sus ligas, ¿no? Ha participado el Barcelona, el Portland Thorns, etcétera. Entonces, el hecho que Rayadas fuera tomada en cuenta para un torneo de este nivel, pues habla que también Estados Unidos está volteando a ver la Liga Mexicana. A lo mejor Blatko no, ¿no? A lo mejor el entrenador de la selección de Estados Unidos no, pero ahorita vamos a platicar de eso. Pero sí es interesante ver cómo esto ayuda muchísimo al fútbol femenil. Si ustedes se van al Twitter de la cuenta de esta competencia, pueden ver cómo cada que compartían algo de algún equipo, pues sí había interacciones, sí había retweets, pero cuando se dejaban ir todas las personas era cuando hablaban de Rayadas, cuando ponían fotos de Rebeca Bernal, cuando ponían videos de algún gol del equipo. Entonces, creo que también eso les ayudó a darse cuenta que la afición mexicana responde y responde bastante bien, ¿no? Porque hubo personas que fueron a ver este partido, ¿no? En particular, también a ver a los demás, pero que hicieron el viaje. Saludos a Ceci Valenzuela, que escribe de la agencia WSL en Futbolera, y ella se lanzó para poder vivir esta experiencia, ¿no?, de ver a un equipo mexicano participar en un torneo de este nivel. Y creo que eso también tiene que contar para algo, ¿no? Más allá del nivel, más allá de tomar en cuenta la liga, es muy importante saber que hay una afición mexicana que respalda y que está dispuesta a consumir este tipo de partidos, este tipo de contenidos. Y bueno, qué decirles que enfrentaron nada más y nada menos a Portland Thorns, que miren, yo sé que en ese torneo pues obviamente quieren asistencia a estadios y quieren lucirse, ¿no? De alguna forma el Portland era como el equipo anfitrión porque los partidos se jugaron en su estadio, pero yo creo que nadie presupuestó, o más bien en el torneo no pensaban malamente que Rayadas le podía ganar al Portland, porque al final termina siendo la final Rayadas contra el Olympique de Lyon, que bueno, yo creo que ni en nuestros más absurdos sueños hubiéramos imaginado que tuviéramos un encuentro de este tipo tan rápido. Y al final, pues bueno, termina pasando lo que pasó, el Lyon imponiendo su categoría y su autoridad, como sabemos, por la jerarquía que tiene. Pero me parece que hablar de una primera participación y tener un subcampeonato es algo muy, muy importante. De alguna forma se pudo medir, ¿no?, el rendimiento de las jugadoras, la estrategia de Bespejo, y también darnos cuenta qué nos hace falta y en dónde, pues sí, nos está quedando corto quizá el desarrollo que tiene el fútbol aquí en México, ¿no? Por acá está comentando Manu, dice, muy buena participación de Rayadas. Sí, yo creo que hasta la gente que no le va a Rayadas estaba muy pendiente. Yo en lo particular, ustedes saben, si han estado en este espacio antes, saben que tengo un cariño especial por el Olympique de Lyon, y por supuesto que pues por ahí Rayadas también, ¿no? Digo, tengo yo una parte del corazón guardada para cada uno de los equipos de la liga. Sí, para todos los equipos de la liga. Y creo que ese sentimiento de saber que hay un equipo mexicano que representa a la afición mexicana, pues va más allá de los colores, ¿no? En menos en mi caso, y sé que mucha gente lo piensa igual, me pasó lo mismo cuando cuando América participó en esta copa que ahorita vamos a platicar sobre ella, cuando Tigres participó también en su momento en partidos internacionales. Entonces, yo creo que está bien sentir como esta, este sentido de pertenencia del fútbol femenil mexicano con todos los equipos, pero también está perfecto si ustedes no sienten esta afinidad y ustedes solamente apoyan a sus equipos y no quieren que otros equipos ganen, también está bien, pero pues yo creo que la afición de la Liga MX femenil se ha caracterizado por, en general, ser de esta forma, ¿no? Digo en general porque yo sé que hay toxifans en todas partes, pero de esas personas no vamos a platicar. Luego, por acá dice Manu, excelente partido de Godínez contra el Portland, esos penales. Es que, miren, esto es una vitrina muy importante porque a lo mejor también eso encendió un poquito las alarmas para los equipos de otras ligas y decir, bueno, si hay talento en la Liga MX femenil, no porque piense yo que hagan menos a la liga, pero siento que a veces las personas que cubren el fútbol femenil mexicano tienden a tener como esta percepción de que estamos en super pañales, y sí, ¿no? O sea, en muchos aspectos sí, pero creo que justo cuando realmente se ponen a ver partidos y cuando empiezan a escarbar un poco de dónde viene todo el contexto, pues se llevan una grata sorpresa, un poco ofensiva, ¿no? Para mí, de que, ah, mira, sí juegan chido, ah, mira, sí tienen estructuras, ah, mira, sí juegan en estadios, ¿cómo que llenan? ¿No? Entonces, siento que eso pasa mucho cuando es el primer acercamiento de medios extranjeros con la Liga Femenil Mexicana, pero quizá esto haya servido también para poner a jugadoras en el mapa de algún equipo que a futuro pueda buscar, pues, llevarse a alguna de ellas, ¿no? Dice Gaby, estos partidos dieron para ver las áreas de oportunidades rayadas e incluso considero que de la liga, sí. ¿Por qué? Porque creo que al final, cuando te enfrentas a los mismos equipos todo el tiempo, creo que te ciclas un poco y aparte no puedes trabajar ciertos aspectos que simplemente no suceden en el equipo de enfrente, ¿no? O sea, si a lo mejor Estados Unidos tiene una manera de jugar muy física, muy rápida, muy al espacio, haciendo pantallas, pues bueno, quizá en la Liga Mexicana no tienes esos rivales o no tienes ese tipo de pruebas, y cuando llegas a un lugar donde la manera de jugar es completamente distinta, también te hace trabajar otras cosas para que te ayuden al regreso de la Liga. Ahorita vamos a platicar justo de cómo ha sido este impacto, ¿no? En general de lo que los equipos han conseguido cuando se han enfrentado a este tipo de rivales. Saludos, Nats, dejó aquí unos corazoncitos azul y amarillo, yo creo que porque pues es tigrilla, ¿no? Lo sabemos. Saludos, Brianne Sánchez, qué bueno que andas por acá. Dice Nats, en el corazón le vamos a la liga al FUTFEM en México. Sí, se sabe. Dice Marish Love, creo que todos los que seguimos la Liga Femenil nos pasa algo similar, es muy chido ver a las mujeres salir y proponer con el FUTFEM mexicano. Por supuesto, porque aparte también creo que es un poco como se nos negó, y digo se nos, como, o sea, me incluyo, esta parte de practicar fútbol y de no ser esta constante, ¿no? De que te vieran como bicho raro al jugar. Por supuesto que ver a otras mujeres que están recuperando ese espacio que nunca se nos debió haber negado es muy interesante, es muy bonito, y aunque no sea el jersey que a ti te gusta o que a ti te representa, por supuesto que sí termina representando en general pues la liga y la historia de quienes estuvieron antes para que hoy estas mujeres que están en los estadios pues puedan patear ese balón. Dice Nats, a mí Rayadas me hizo sentir muy orgullosa y bien representada, actitud y seguridad no pareció faltarles. Exacto, exacto, creo que lo hicieron bastante bien, y bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo en que estos ejercicios son importantes y seguramente Rayadas va a buscar tener otro tipo de participación, ¿no? En otros torneos. Vamos a ver si este saborcito que dejaron en esta copa, pues les consigue la invitación a la siguiente edición, o bien que las inviten a alguna otra competencia en Estados Unidos, o que volteen a ver a otros equipos de la Liga Mexicana. Seguramente el equipo que quede campeón en esta ocasión puede ser que las inviten para la siguiente edición, así que pues vamos a esperar. Pero otro de los equipos que ha sido muy, muy, pues ha tenido mucha visión en cuestión de lo que se necesita en términos de estructura, jugadoras y demás, ha sido Tigres. Quien les diga que no, quien les diga que el dinero, que nada más billetazos, hay muchas maneras de apostar al fútbol femenil, con dinero, con cantera, con infraestructura, con entrenadores que vienen de otras ligas, hay muchas formas, cada equipo decide cuál es el camino que quiere seguir, y yo creo que Tigres ha sido un equipo que desde el inicio le apostó, uno, a traerse las mejores jugadoras que pudiera, elegir aquellas que eran en ese momento seleccionadas o que fueron, repatriando jugadoras cuando tuvo la oportunidad, ¿no? En el caso de en su momento de Natalia Gómez Junco, de Cecilia Santiago, de Nayeli Rangel, de la misma Cristina Ferral, o sea, fue haciendo su base, enriqueciendo lo que ya tenía con jugadoras de un talento probado que habían estado en otros lados. Pero algo también que hay que señalar es que en la oportunidad que tuvo, buscó enfrentarse contra una liga de Estados Unidos. Y creo que en su momento, al menos yo creo que no se le dio tanta importancia. Creo que ahorita cuando voltemos hacia atrás, dimensionamos un poco mejor lo que realmente significó y fue justo que el Houston Dash viniera en 2019 a jugar a México, que viniera al Uni, cambiaron muchas cosas, ¿no? Uno, la necesidad o quizá la presión para otros equipos de hacer lo mismo, ya lo había hecho Rayadas, luego Tigres, entonces siento que metieron esa competencia sana de, bueno, ¿quién lo va a hacer después? ¿Quién va a buscar más partidos similares? Y seguramente la afición de Tigres lo sabe, pero quienes no están tan al pendiente, este dato les va a gustar. El hecho que viniera Houston Dash a jugar al Volcán no solamente representó que Estados Unidos volteara a ver a México o que la Liga de Estados Unidos volteara a ver a la Liga Mexicana, sino que las personas que están a cargo de el marketing del equipo, de generar este sentido de pertenencia, la identidad y demás, se dieron cuenta que cuando llegaron a Monterrey y cuando llegaron al Uni, voltearon a ver cómo tenían la Tigre Tienda y los espectaculares y cómo tenías una foto de Guiñac, pero también una de Katy Martínez. Entonces, como que este balance entre vamos a darle a la afición estos estandartes que gritan sus nombres en los estadios sin importar si es varonil o femenil, porque todos son Tigres. Y esa dinámica, Houston Dash de alguna manera le impresionó y buscó la forma de implementarla en su equipo, ¿no? Houston Dash es el equipo, digamos, femenil y el Dynamo es el equipo varonil de la ciudad. Entonces, ellos rediseñaron completamente su estrategia, su manera de acercar el fútbol femenil a la gente y lo hicieron basándose en el modelo de Tigres. Y yo creo que eso no es cualquier cosa. A veces creemos que lo que estamos haciendo es muy pequeño o que no sirve de mucho tener en igualdad de circunstancias, de espacios y de dimensiones las fotografías de las y los jugadores, pero pesa mucho y tan es así que un equipo como el Houston Dash decide tomar esto como ejemplo e implementarlo en su propia trinchera y yo creo que no se habla lo suficiente de esto en particular. Por acá están poniendo, dice David Munguía, jamás quise saber nada de fútbol femenil hasta una noche que por casualidad vi América Femenil ganar 4-1 al León en León. Desde entonces no me pierdo el fútbol femenil. Yo creo que podemos hacer un episodio de eso, de ¿cuál fue tu momento de eureka en el que descubriste el fútbol femenil y ya no lo soltaste? Estaría interesante. Dice por acá, Manu, estaría bien que también se pudiera jugar contra equipos sudamericanos como Boca, Corinthians, U de Chile o Atlético Nacional. Yo creo que no falta mucho, especialmente porque va a haber equipos que van a querer medirse también con esa parte de Sudamérica, pero que creo que pasando el Mundial, muchos equipos quizá quieran buscar este acercamiento con la Liga Mexicana porque va a haber muchas jugadoras que puedan tener esa oportunidad y si se les pone el foco suficiente, se les puede abrir una puerta en un equipo acá, ¿no? Yo creo que es más fácil que las jugadoras de estos países vengan a México que las mexicanas vayan allá, ¿no? Por la diferencia de torneos, porque las competencias duran muy poquito, ¿no? En la mayoría de estas ligas, entonces yo no lo veo tan lejano, la verdad a mí sí me gustaría mucho. Dicen por acá, exacto, y Tigres le ha apostado, claro, y miren, yo creo que a cualquier persona que le guste el fútbol femenil, el fútbol en general, sabe reconocer lo que han hecho los demás equipos, ¿no? Y me parece que Tigres ha sido una punta de lanza y lo sigue siendo, porque no solamente tuvo este primer acercamiento con Houston Dash, arman una segunda edición, ahora Tigres yendo, ¿no?, a campo de Houston el 19 de septiembre del 2021, va el equipo de Tigres a jugar para allá. No fue tan bien el asunto, ¿no? Porque el Dash, a pesar de contar con sus titulares, pues miren, quedó 5-1. El único gol fue de Katy Killer en el minuto 80. En ese entonces, si no me equivoco, creo que solamente estaba Cristina Ferral y María Sánchez en selección, pero tenía todas las demás jugadoras, estaba Mayor, estaba Sierra, estaba, ¿no? Creo que esa fue como, para mí, como una cubeta un poco de agua fría, porque creo que en ese momento mucha gente sentíamos que Tigres era como este referente de la liga, en el sentido de si le puede competir a Estados Unidos, si le puede competir a la NWSL. Y en ese momento el Dash no era el primer lugar, era como el séptimo. Entonces, para mí siento que fue como medio un golpe de realidad, pero también le picó el orgullo a Tigres de decir, no, claro que sí podemos y claro que vamos a seguir buscando crecer. ¿Y qué fue lo que pasó? Logran tener estos partidos con el Angel City, porque ya fueron a Estados Unidos a jugar y también Angel City va a venir al estado universitario el próximo año. Entonces, el empezar a generar esas conexiones y el empezar a medirse de esta manera, digo, el partido que enfrentaron contra el Angel City, si no me equivoco, quedó 1-0 en favor el Angel City, pero no significa que porque tengas una derrota no vas a seguirle apostando o no vas a buscar seguir creciendo, pues de eso se trata, ¿no? Y si Tigres ha dominado mucho tiempo en México es justo porque nunca se ha quedado en su zona de confort, nunca le ha interesado ser nada más en ese momento el equipo que ganó el campeonato, sino quieren ganar el bicampeonato y quieren tener a la líder de goleo y quieren ser la mejor defensiva. Entonces esa ambición les ha ayudado mucho en esa parte, ¿no? Y ¿qué es lo que nos encontramos? Otro golpe sobre la mesa, porque Tigres anunció justo ayer, si no me equivoco, la edición de la Copa Amazonas, ¿no? La primera edición. ¿Y esta copa en qué va a consistir? Pues bueno, cada año van a invitar un equipo internacional, uno para traer a equipos a Monterrey y que su afición pueda disfrutar de su fútbol, pero por supuesto que para que su equipo se pueda medir. Y en esta primera edición que se va a disputar en enero del 2023, van a enfrentar al equipo alemán, al Bayern. Entonces, si usted está en Monterrey, no se lo pierda, va a ser un gran partido, no importa el resultado que quede, obviamente queremos que siempre la Liga Mexicana gane y que Tigres gane en este partido, pero yo creo que vale mucho la pena el aprovechar estos movimientos estratégicos, estas formas de las directivas de apostarle a su equipo, a la liga y demás. Y si quiere viajar, también hágalo, mándenos fotitos, etiquétenos, porque yo creo que va a ser un gran partido y de verdad que no puedo esperar para saber qué otros equipos van a apostarle a algo similar o qué otros equipos va a invitar Tigres en las futuras ediciones. Dice David, veo el fútbol desde 1978 y el fútbol femenino da cosas que el varonil no da. Híjole, es que también para eso hay otro episodio que yo creo que nos lo podemos echar después con calmita. Ahora, ya hablamos de Rayadas, ya hablamos de Tigres, ya digo, de alguna manera, si creo que la mayoría de la gente tenía un poco en el mapa que este par de equipos fueron los que levantaron la mano primero para meterle justo al fútbol femenil, pero ¿quiénes más le han apostado a esta parte de la internacionalización? Bueno, pues América es otro equipo que ha buscado mantener a sus jugadoras en buen nivel. Yo creo que hoy por hoy América para mí tiene una de las mejores plantillas, bastante completa. De repente los resultados no se le han dado tanto. Digo, es un primer torneo con un nuevo DT, pero creo que desde que Claudia Carrión es directora deportiva, ha encontrado la forma de empezar como a unir ciertas cosas, ¿no? Traer a las jugadoras referentes o traer a las jugadoras importantes que la América no tenía, o la goleadora o la que arma la media cancha, o de pronto un fichaje internacional, pero también cómo le hacemos para que América esté en los escenarios que la institución pues están acostumbrados a estar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? En el 2021 hacen una gira, ¿no? Teniendo sus primeros partidos internacionales en San Antonio, justo enfrentan al San Antonio Athenians, con un marcador de 2-0. En esa ocasión marcó Mónica Rodríguez y Yaneli Farías. Y el segundo partido amistoso que tuvieron en ese momento fue contra el FC Austin. También ganaron 2-0. En este caso, Mayra Pelayo hizo uno de los goles y Diana García hizo el otro. Y al final terminan enfrentando a otro equipo en Estados Unidos, el Wilco FC, que ganaron 6-0. Y bueno, este fue como la primera ocasión en que América, digamos que midió también su poder de convocatoria, porque si ustedes no lo recuerdan, subieron videos a sus redes sociales donde se estaban bajando del camión, llegando a pues, estas canchas, ¿no?, universitarias, que quizá esta expresión de decirle cancha universitaria pueden ustedes pensar que es un campo llanero. Pues no, en Estados Unidos la mayoría de las universidades tienen muy buenas estructuras y son son canchas en muy buen estado, que están muy bonitas y demás, pero había mucha gente con jerseys de América, con banderas, con tambores, recibiéndolas, y no es que no me lo esperara, pero siento que la afición de América como que tardó en entrarle a esta dinámica de apoyar a su equipo femenil. Yo creo que hoy lo han hecho mucho mejor que en ese entonces, pero creo que en ese momento hasta ellas se dieron cuenta lo que América podía mover o significar en Estados Unidos, porque ustedes saben que la banda mexa que está en Estados Unidos, pues de pronto no es tan fácil venir a México, ver un partido de fútbol, ver a sus equipos favoritos, pero este auge que está teniendo el fútbol femenil también está ayudando a que conecten con esta liga, y tener a las jugadoras del América allá, creo que fue como una comunión bien interesante con la afición, las familias que fueron con sus niñas, el que las jugadoras se acercaran a firmar jerseys, a regalar camisetas, Renata Macharelli y sus guantes, o sea, creo que todo esto está parte del fútbol femenil que nos gusta mucho, que nos encanta, y bueno, para mí creo que fue de las mejores cosas que dejó esta dinámica, ¿no?, del América, de buscar ir más allá, de tener una participación en otro lugar, y la verdad es de que no es como que se quedó en esa zona, ¿no?, de decir solamente vamos a salir a enfrentar equipos universitarios. ¿Qué es lo que pasa? En julio de este año, del 2022, anuncian un partido internacional que se viviría en la cancha del Estadio Azteca contra el Bayer Leverkusen. Esto fue como parte de un, pues digamos, como un acuerdo o un convenio que hicieron para festejar el aniversario del equipo alemán. Hicieron otras cosas, otras activaciones, pero en este partido entraron más de 10.000 personas. No es cualquier cosa. El Estadio Azteca es un monstruo que en su momento, ¿no?, en sus años mozos, le cabían 120.000 personas. Ahora, por las pantallas que tienen, por todas las adecuaciones que le han hecho, ya no le caben tantos. Pero aún así, hablar de 10.000 personas en un día donde usualmente no hay fútbol, en un horario en el que de pronto no es tan concurrido, ¿no?, especialmente por trabajos, escuela, a mí me parece que es una gran entrada. Por lo que les decía, de que siento que la afición americanista está conectando muchísimo con su equipo del torneo pasado para acá, y termina ganando Yanely Farías, termina anotando Yanely Farías el gol que les da la victoria, y yo creo que eso les dio como una sensación de creérsela un poco, ¿no? Porque a veces esta parte en liga de que ganaban muy fácil a un equipo y de repente sufrían con otro que en el papel era sencillo, creo que también este encuentro les dio como eso, ¿no? De que, bueno, sí somos un buen equipo, estamos midiéndonos con un equipo de una liga que es muy disciplinada y muy física, ¿no? Entonces, creo que la balanza termina saliendo a favor en muchos aspectos. ¿Y qué es lo que sucede? Que después anuncian que van a tener su primer torneo internacional en agosto del 2022. Participaron en la Women's Cup. Este torneo fue el primero en el que tuvieron participación de un equipo mexicano, y nada más y nada menos, ¿no?, que tuvieron al Milan, al Tottenham, al Tokio Veleza y al All Rain. Entonces, bueno, y el Racing Louisville, ¿no?, que era el equipo anfitrión. Entonces, en esta parte vimos, uno, el aspecto de que la afición americanista y en general la afición de la liga estuvieron dispuestas a pagar por ver un partido en streaming, porque si bien podías comprar los boletos para ir a los encuentros, pues obviamente la gente que estaba fuera de Estados Unidos o incluso dentro, pues de pronto batallaba un poco para encontrar los partidos. ¿Por qué? Porque tenían una plataforma donde podían pagar por ver los juegos. No me acuerdo si fueron $6, los $120, lo que valía cada transmisión. Mi hermano es americanista, yo lo he dicho en muchos espacios, ¿verdad?, que él, pues, americanista de toda la vida, americanista hasta en las canicas, y por supuesto que apoya a su equipo femenil. Entonces, tomamos la decisión ejecutiva de pagar por ese acceso a la transmisión, por un ejercicio también de congruencia, ¿no? Porque si estamos hablando de que como afición nos tenemos que manifestar y tenemos que poner nuestro dinero donde está nuestro corazón, pues hay que hacerlo, ¿no? No siempre es posible, no siempre se tiene, la posibilidad económica de hacer estos esfuerzos, pero creo que cuando es posible hay que hacerlos, hay que también levantar la mano y decir, nos interesa ver este partido y vamos a pagar para poder verlo, porque el fútbol femenil se va a convertir en un negocio en la medida que la afición también pueda manifestarse en ese sentido, ¿no? Yo sé que hay equipos que no encuentran la forma de poder capitalizar esa pasión, o que no han hecho las cosas correctas para que la gente se sienta más cerca de sus jugadoras o de su equipo en general, pero creo que cuando tenemos este tipo de cosas, pues hay que aprovecharlas. Entonces, eso fue una de las cosas que creo que ayudaron mucho a que la presencia en redes sociales y que la presencia de la afición mexicana marcara como un antecedente para el torneo, ¿no? De que había gente en México dispuesta a pagar por estos encuentros. La segunda, vimos a un equipo americanista competitivo, vimos a una Kiana Palacios y una Scarlett Camberos anotándole al Tottenham, un equipo de la liga inglesa, ni más ni menos, que hizo muy bien las cosas. América fueron superiores. Después se enfrenta contra el All Reign, iban ganando, el All Reign pues le termina dando la vuelta al partido, pero Kiana Palacios anota otra vez. Entonces, a mí me da mucho gusto que en estos encuentros donde se jugaba pues esta competencia, digamos, amistosa, por así decirlo, vimos una muy buena calidad de las escuadras y vimos la calidad en jugadoras que de pronto a mucha afición se le olvidaba que tenía, ¿no? El caso de Kiana Palacios, que cuando llega de la Real Sociedad a la América, se lesiona, no había rendido tanto en su primer torneo y como que medio la afición empezaba a desesperarse y a decir, bueno, nos timaron, era una jugadora de selección y aquí no ha hecho nada. Bueno, aquí está, no ha hecho nada, está compitiendo por el goleo, se hizo presente en esta competencia y ha mostrado que tiene talento y que necesitaba tener pues un entorno adecuado y también la confianza, ¿no?, de una dirección técnica que le ha permitido desarrollarse y pulir sus áreas de oportunidad. Al final terminan ganando el tercer lugar de la competencia contra el Milan y justo pues tuvimos ahí anotaciones por parte de Katy Martínez, de la misma Kiana Palacios y Alison González, que ni parece que se cambió de equipo, que en América ha encajado bastante bien y que en ese momento hizo un triplete. Entonces, creo que América, a pesar de no haberle entrado desde el inicio a esta parte de los partidos internacionales, como que este año ha dicho, quítense que les voy, vamos a ponernos al día, porque no solamente tuvieron este ejercicio internacional en julio y en agosto, se anunció también que el América va a disputar un partido amistoso el próximo jueves 6 de octubre contra la selección chilena. Chile viene a México a jugar contra la selección mexicana, ya está la convocatoria comercial para que vayan al feed de su tía futbolera para ver si su jugadora favorita fue convocada o no, pero antes del partido contra la selección mexicana, Chile va a enfrentar a América a las 5 de la tarde. Entonces, creo que aprovechar esa parte de medirse contra una selección también es muy importante para que pues se pueda estar evaluando constantemente en dónde están paradas, ¿no?, como equipo, como institución, y las jugadoras que se enfrenten a diferentes modelos de juego, a diferentes perfiles y demás. Entonces, a mí la verdad me emociona mucho cuando leo que hay equipos de la liga que le están apostando estos partidos. Entonces, pues nada, creo que América lo ha hecho bastante bien. Seguramente nos va a seguir sorprendiendo con este tipo de encuentros y pues hay que esperar para ver con qué otra cosa nos salen. Y nada, mencionar que hay que tenerle paciencia a los proyectos. Hay que ver qué otra cosa por debajo de la manga tiene Claudia Carrión, así que pues estaremos aquí compartiéndoles cuando haya nuevas competencias pues todo lo referente a ellas. Y dejen aquí en los comentarios ustedes qué opinan, les gustó que la América hiciera este tipo de torneos, este ejercicio, qué les ha parecido que los equipos mexicanos estén demostrando de alguna manera pues la calidad y a pesar de los resultados, pues estar buscando esta mejora continua. Y vamos a pasar al siguiente equipo, por supuesto, no podíamos dejar fuera, ¿no?, a esta institución, ¿verdad? Porque ustedes saben que mi corazón está pintado tricolor, ¿no? Entonces, las Chivas Rayadas del Guadalajara también le han apostado a jugar partidos contra equipos internacionales y selecciones. El primer partido que tuvieron fue en octubre del 2021, jugaron contra la selección de Argentina, haciendo un poco lo que en su momento Rayadas y ahora América hicieron, ¿no? Aprovechar que una selección va a estar en nuestro país, invitarle a jugar para poderse medir contra ellas y saber pues un poquito de dónde está el nivel, ¿no?, del conjunto rojiblanco. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se enfrentan contra la selección de Argentina, la primera anotación la hace Jocelyn Montoya en el estadio Akron, pero pues al final terminó ganando Argentina en un partido que fue complicado a nivel físico, que fue un partido de repente como un poco no sé, como con mucha fricción, digámoslo así, y Y en este partido, Celeste Espino fue la encargada de salir a la portería. Me parece que por la juventud que tiene y el recorrido en selección nacional, pues le viene bien también enfrentar a un equipo como la selección argentina. Y al final, esa primera experiencia, yo creo que a muchas jugadoras les abrió el panorama de lo que el equipo puede llegar a ser, ¿no? Porque enfrentar a una selección no es una tarea fácil. Tienes a las mejores jugadoras de un país o que en ese momento tienen el mejor nivel, y yo creo que la exigencia es mucho mayor, y que Chivas le apueste a ese tipo de cosas, pues también habla de un compromiso, ¿no? Chivas, caso contrario, quizá las propuestas del norte han enfocado su inversión a la cantera, a la estructura, a tener una consistencia y a puntualizar o reforzar de manera concreta las áreas que necesita, ¿no? Más allá de aspavientos, de hacer inversiones millonarias, ha buscado hacer inversiones donde necesita, y que también estén volteando a la internacionalización, pues habla del proyecto que Nelly Simón ha trazado desde el día uno, ¿no? Que es algo que por ahí comentaban en los comentarios. Manu decía, Nelly comentó que tenía planeado realizar giras o pretemporada en Europa. Y es que miren, Nelly Simón es una persona que no se queda quieta. Siempre está buscando qué hacer y siempre está buscando qué más aprender. Ha estado en un par de convenciones europeas en donde han compartido cosas entre diferentes equipos. Hace unos meses estuvo en Barcelona justo visitando las instalaciones del club. Por ahí dejaba ver un poco que había planes de hacer algo por allá. Pero si ese es el caso, yo creo que también sería una manera distinta, ¿no? De plantear estos procesos y este proyecto, el cual yo creo que ha dado muy, muy buenos resultados, no solamente porque son las campeonas vigentes, sino porque han mostrado un nivel de 3-4 torneos para acá que las ha mantenido en esa línea constante, ¿no? Entonces, todo suma, parece que no, pero todo suma. Y por supuesto que para continuar esa parte, ¿no? De la internacionalización, el 10 de agosto del 2022 se enfrentan contra el Milan de la Serie A. Al final terminan quedando empatadas con un gol de Rubí Soto, y fue el primer partido que enfrentaron fuera de nuestro país. Fueron a Brownsville en Estados Unidos. Termina ganando el equipo italiano en penales, pero creo que la experiencia de poder rotar a todas las jugadoras, al final el Pato Alfaro termina dándole minutos a todas las jugadoras de Chivas, yo creo que fue una muy buena decisión que tuvieran todas este roce internacional, que pudieran mostrarse en lo que estaban haciendo, en lo que en cómo querían cómo quería Pato que jugaran, que vieran, ¿no? Lo que es enfrentar a otra dinámica. Las italianas son expertas en defender, y yo creo que eso también les ayudó mucho para encontrar esta parte que quizá les había representado un poquito de deficiencia y pulirla, ¿no? Entonces, creo que todos los equipos tienen una gran responsabilidad una vez que llegan a un escalón en donde ya han ganado títulos en la liga, y la internacionalización para mí es fundamental para que puedan seguir avanzando, seguir evolucionando. Y no puedo cerrar esta lista sin hablar de Pumas, porque yo sé que Pumas de pronto nos queda de ver, ¿no? A veces parece que ya la hicimos, que Pumas va a ser el torneo revelación, que van a ser las jugadoras que nos van a sorprender, y terminan cayéndose al final del torneo, terminan cayéndose en liguilla. Pero por eso me llama mucho la atención que un equipo al que la estructura de alguna manera no le ha funcionado, los cambios en la dirección técnica, las jugadoras suelen salir de la institución y no siempre consiguen refuerzos interesantes, terminan sacando avante todo lo que los compromisos con lo que hay. Y que Pumas le apostara a tener un partido contra el Houston Dash en cantera, a mí me sorprendió. Dije, a ver, ¿qué está pasando? Este equipo no es el que de pronto parece que no le interesa tanto su escuadra femenil. What is happening, ¿no? Este partido internacional lo tuvieron este año. Gana el Houston Dash por un gol contra cero, y creo que para las personas que han seguido un poco la historia de Pumas, insisto, fue una sorpresa, pero también creo que eso fue una gran motivación para las futbolistas de poder tener ese tipo de partidos. Yo creo que el hecho de que Pumas tuviera este encuentro obedece un poco a las gestiones, sí, de la institución, quiero pensar, pero para bien o para mal, tienen ahí a Leonardo Cuellar. Y Leonardo Cuellar, yo sé que no es santo de la devoción de mucha gente por las cosas que hizo o que dejó de hacer en selección mexicana. Pero si algo se le tiene que reconocer es que el señor conectado en las universidades de Estados Unidos está. Entonces yo no dudo ni tantito que conozca a alguien en Houston, que haya por ahí metido como su cuchara, ¿no?, para encontrar este acercamiento. Y creo que siempre va a ser importante que se consigan estos encuentros, más allá de que si son equipos que usualmente no le apuestan a varias cosas que desde nuestra perspectiva pudiéramos pensar o que se quedan cortos en algunas cosas, pues este tipo de encuentros de pronto dan esas alegrías, ¿no?, de que bueno, está bien, a lo mejor aquí están fallando un poquito, pero están buscando tener partidos de esta naturaleza. Así que aunque terminaron perdiendo un gol contra cero, pues viene a darle, para mí, como un nuevo auge, una motivación distinta. Ojalá que este partido que tuvieron no sea el único, que puedan buscar tener otros encuentros en la misma línea o quizá con otros equipos en otras ligas. Pero creo que ya para ir cerrando un poco, todos estos equipos que están apostando en este sentido, que lo han hecho en mayor o menor medida, yo creo que tenemos que aplaudirles, que reconocerles. Desafortunadamente no todos estos partidos han estado abiertos al público, pero cuando estas dinámicas se repitan, porque se van a repetir, porque si ya le apostaron una vez, una segunda, lo van a volver a hacer, cuando estos partidos se den, vaya a verlos. No se quede en su casa. Si usted tiene la posibilidad económica o de desplazarse para ir a ver estos partidos, hágalo. No solamente por el nivel de fútbol que puede ver, sino para que también mandemos un mensaje importante de que nos interesan estos encuentros, de que queremos ver estos enfrentamientos y de que queremos, pues, de alguna manera levantar la mano y decir que necesitamos más partidos de este tipo. Entonces, yo creo que reconocer a cada uno de estos equipos los esfuerzos que han hecho. Quizá a muchas personas no les encante la idea de otras cosas que a estos equipos de pronto se les critique o que les duela un poco, pero sin duda gestionar, tener encuentros de este nivel, pues hay que aplaudirlo, ayuda mucho a la liga. Para mí, a partir de que estos equipos han gestionado estos partidos internacionales, creo que ha ayudado a que no solamente mejoren como equipo, sino que también la liga pueda encontrar una mejor versión. Yo he dicho en varias ocasiones que cuando un equipo mejora, cuando un equipo se exige a sí mismo y empieza a hacer otras cosas y encuentra una nueva versión o una versión mejorada, los equipos alrededor van a mejorar, porque vas a tener este sentido de competencia de querer estar a la par de ese equipo, de no quedarte atrás. Y creo que Rayadas, Tigres, ahora América y Chivas, Pumas, pues están poniéndole esa parte que les toca, ¿no? Ese escaloncito adicional que de los demás equipos para poder mantener no esa distancia con los demás equipos, pero sí pues esta competencia en donde si yo no encuentro competencia en algún lado, en algún momento del torneo, o siento que eso sucede, voy a encontrar competencia en otro lado y voy a seguir mejorando sin importar lo que hay alrededor. ¿Cómo ha ayudado a impulsar este tipo de encuentros a las instituciones? Visibilidad, posibilidad de tener patrocinios, quizá poner a las jugadoras en vitrinas internacionales, ¿no?, para que puedan ser en su momento pues monitoreadas, o que alguna salga al extranjero. Y no lo hablo pensando en que el extranjero sea como este ente al que hay que aspirar siempre y que si no salen al extranjero es un fracaso, porque creo que jugar en una liga de otro país les va a dar a las jugadoras una visión distinta, pero también le va a ayudar mucho a Selección Nacional para tener pues un roce diferente, jugadoras con habilidades desarrolladas de otra forma. Al final la Liga MX Femenil no está en una posición como tan mal como a veces te quieren hacer pensar, pero tampoco es la mejor liga del mundo. Entonces siempre tenemos que aspirar y voltear a ver a quienes lo han hecho primero, a quienes llevan intentando cosas diferentes durante muchos años. Yo creo que la liga ha crecido en muchos aspectos, mediáticamente, en redes sociales, la voltean a ver mucho y tiene muy buenas prácticas en muchas cosas, pero también hay otras donde, sin lugar a dudas, nos siguen ganando las ligas europeas, ¿no? Entonces, para mí, el que estas instituciones busquen estos acercamientos nos acerca también como liga y a las jugadoras a tener posibilidades de tener reflector y que puedan salir quizá a jugar a otros equipos. Ya para cerrar, me gustaría que dejaran en los comentarios qué equipos creen ustedes que deberían empezar a apostarle a esta dinámica de internacionalizarse, ¿no? Por ahí a mí me gustaría ver a Cholas, ¿no? Jugar. Y miren, no puse a Cholas en la lista porque hicieron pretemporada contra un equipo en California. No lo puse porque no fue durante el año calendario como tal, ni fue anunciado como de manera oficial, por así decirlo, pero sí me gustaría ver a Tijuana enfrentarse a un San Diego Wave. Ya han estado coqueteando en redes sociales los community managers de ambas cuentas, entonces yo no dudo que pronto podamos tener algo parecido. Quizá Pachuca podría ser un equipo que nos pueda sorprender enfrentando a algún equipo de alguna otra liga, teniendo algún acercamiento con un equipo español, no sé, imagínense que se pudiera armar algo ahí, sería muy interesante. Y nada, creo que de pronto nos olvidamos un poco de que los equipos que consiguen resultados o que están cosechando cosas buenas, pues es porque le han apostado en su momento, y me gustaría que, así como hay escuadras que en la liga están haciendo muy bien las cosas y que quizá todavía no están en los primeros lugares, pero que su trabajo constante les ha dado para ir de menos a más, pues que también lo pudieran reflejar de otra forma, y qué mejor que hacerlo que poniendo a las jugadoras en el mapa, poniéndolas en un lugar donde puedan mejorar a nivel individual y a nivel colectivo, y pues también dándole a la Liga MX Femenil pues un enfoque nuevo, un enfoque diferente, y que definitivamente nos siga ayudando a mejorar. Pero bueno, vamos a cerrar este episodio después de hacer, pues, digamos, una reflexión, ¿no?, de lo que estos equipos han hecho, lo que nos han dejado. Muchas gracias a quienes se conectaron para dejar aquí sus participaciones, sus comentarios. Recuerda que puedes seguir a su tía en redes sociales como Futbolera el 13 en lugar de la L y la E. Suscríbase a este canal de YouTube porque puede ser que en algún otro momento hagamos otro podcast en vivo. Y si usted me está viendo en el futuro, gracias por venir para escuchar de qué se trató. Y no olvide que este episodio también lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, para que vaya, deje su reseña, califique con 5 estrellas y me cuente qué le pareció. Nada, cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo, no sé si martes, pero nos escuchamos el próximo. Bye, bye.